Seguro que a muchos de vosotros en algún momento os ha fallado la memoria, os han presentado a una persona y al segundo habéis olvidado su nombre o ni siquiera lo recordáis. Vais a buscar algo a la nevera y no sabéis a lo que ibais. La pregunta ¿es esto síntoma de algo más grave o realmente es una tontería que hay que desechar? Pues tenemos a nuestro experto en cerebro y en inteligencia, a Álvaro Bilbao, neuropsicólogo y autor del libro Me falla la memoria, de la editorial RBA. Buenos días, Álvaro.
Hola, buenos días.
Uy, pues ya me puedes decir, porque a mí me pasa continuamente, pero bueno, continuo.
A mí no. Oye, ¿tú quién eres?
sí, de verdad,
Una cosa muy curiosa es que... lo más habitual en cuando conozco a una persona que pasa ya de los 40, 45,
bueno, no es, mi
es
caso.
Que enseguida me dice que le pega la memoria. Y es que los problemas de memoria son la segunda queja de salud más frecuente después de los dolores articulares y la primera queja psicológica. Por encima del estrés o la depresión hay más gente preocupada por su memoria.
O sea que somos muchos los que estamos así.
Pues aproximadamente 4 de cada 10.
¡Qué barbaridad! Y si nos empieza a ocurrir esto, porque a mí ya ha llegado el extremo de que amigos de toda la vida se me ponen frente a frente y no sé su nombre. Sé quiénes son, ¿no? Pero no sé su nombre.
No te viene a la cabeza.
No me viene a la cabeza.
Sí, esos son fallos que llamamos bloqueos y que son muy habituales. Lo importante es saber un poco cuándo esos bloqueos entran dentro de la normalidad y cuándo esos bloqueos son ya fallos un poco más significativos.
¿Cuál es la diferencia? Que yo estoy preocupadísima.
Bueno, pues alguna vez me dice una persona pues que en un momento dado no se ha acordado el nombre de su hijo, ¿vale? Pero si esa persona, por ejemplo, su hijo se llama David y está hablando pues con alguna otra persona que se llamaba Diego o Daniel, que empiezan, por ejemplo, por la D, es posible que el nombre de David no le venga a la cabeza porque está siendo bloqueado por los otros nombres.
Claro.
¿Vale?
Qué interesante.
Porque la memoria funciona como una red, entonces es importante ver un poco qué es lo que se está activando de manera simultánea para ver si el fallo es más significativo o menos significativo. Entrar en la cocina y no saber a lo que íbamos.
Sí, eso que dices, ay, ¿a qué venía yo aquí? Eso a mí me ocurre muchísimo.
Ese es otro tipo de bloqueo y normalmente eso ocurre a las personas que están muy ocupadas o que tienen muchas cosas en la cabeza.
Efectivamente.
Y es muy habitual que, por ejemplo, periodistas lo comentáis mucho, pero también médicos que tienen muchas citas, tienen muchas cosas importantes que hacer con cada uno de los pacientes, manejan un tipo de memoria que lo que hace también es saturarse y por lo tanto no te deja recordar. Pero hay otros fallos más significativos, como por ejemplo, cuando no nos acordamos de algo que hemos hecho y ni siquiera nos viene a la cabeza cuando alguien nos lo cuenta. Por ejemplo, algo que hicimos el fin de semana pasado, es normal que no nos acordemos lo que hemos comido o incluso que hemos ido a visitar a unos amigos, no nos venga a la cabeza de buenas a primeras, pero cuando nuestro familiar se lo recordamos a nuestro familiar y no cae en ello, no es capaz de encontrarlo en su cabeza, eso puede ser un fallo más significativo.
Anda, amigo. Y eso incluye también una memoria a más distancia, porque a mí me ocurrió el otro día que alguien me relató un evento que habíamos compartido hace 20 años o hace 10 y yo ni lo recordaba.
No, eso son memorias selectivas y de hecho cuanto más atrás en el tiempo suele ser menos significativo los olvidos.
O sea, tiene que ser, por ejemplo, del fin de semana anterior.
Es más preocupante.
¿Te acuerdas que comimos naranjas con nueces? Pues no.
Eso es más preocupante, no acordarnos de algo que pasó el fin de semana pasado o ayer, es más preocupante que no recordar algo de hace muchos años. De hecho, lo normal es que nos acordemos del nombre de nuestros compañeros de colegio y es posible que no nos acordemos del nombre de una persona que hemos conocido hace 5 o 10 minutos. Tener dificultades también para encontrar el nombre de cosas, objetos, suelen ser fallos significativos, aunque nos pasa a todo el mundo, pero por ejemplo confundir teléfono con telégrafo, es decir, pásame el telégrafo, eso es un fallo.
Calendabro, calendabro, candelabro.
Por ejemplo, eso lo llamamos parafasias y son fallos que pueden ser significativos, ocurren con mucha frecuencia o si cuando decimos calendabro, ya me dice, no, es calendabro, si no caemos en que la otra persona tiene razón, es decir, que no somos capaces de darnos cuenta de la diferencia y de saber cuál de las dos palabras es la correcta, eso suele ser un fallo significativo y está asociado a enfermedades como Alzheimer y eso son cosas que hay que mirarse.
Jesús, María y José.
Pero bueno, es muy la mayoría de las personas, lo que sabemos es que la mayoría de las personas que están preocupadas por su memoria, cuando van al especialista, por lo general, lo que encontramos son fallos de estrés o fallos de memoria más asociados al estrés que a un problema neurológico. Y de hecho, una cosa que es muy importante y por la que sí que cualquier persona debería ir al neurólogo sí o sí, es cuando toda la familia piensa que esa persona tiene problemas de memoria y esa persona es la única que no tiene la experiencia de sufrir problemas de memoria. Está como muy despreocupada por su memoria y los demás sí que le ven que le falla con frecuencia.
Oye, Álvaro, ¿y funcionan estas cosas que te venden que Memorín 5-3, te lo tomas y memoria fantástica?
¡Pitagorín!
La verdad es que hay tantas que es muy difícil hablar de ellas en general. Tanto los juegos para activar la memoria, como el brain training, como algunos tipos de pastillas, etcétera, sabemos que tienen una eficacia muy limitada. Las pastillas, por lo general, lo que hacen es aumentar un poquito la atención y el efecto es más o menos parecido al que si te tomas un café, la media hora después de tomarte el café vas a recordar mejor las cosas que pasan durante esa media hora.
¿Ah, sí?
O que si duermes mejor.
Sí, con el café.
Con el café o simplemente con dormir. Si, por ejemplo, nada más terminar esta entrevista, todos nos echáramos una pequeña siesta, recordaríamos mejor todos los datos que os he dado o la receta del jabalí, la recordaríamos mejor que
si no. Eso es para olvidar.
La recordaríamos mejor que si continuamos haciendo
cosas.
Sí, eso
hay muchos experimentos que hablan de tanto siesta como de por la noche. Lo que estudiamos o leemos justo antes de dormir lo recordamos mejor porque el sueño es muy importante para la memoria.
¡Qué interesante! ¿Y qué ayudas reales hay para la memoria?
Pues mire, mira, lo que yo suelo decir a la gente que empieza a estar preocupada por su memoria es que escriba un diario, que es una cosa muy sencilla, pero que la gente muchas veces prefiere hacer crucigramas, sudokus, y un diario es una medida muy eficaz para recordar las cosas. Un diario y una agenda.
Oye, yo es que hago muchos crucigramas, ¿es bueno o no?
Por ejemplo, los crucigramas sabemos que son buenos para acceder o tener más facilidad para encontrar palabras. Pero para otro tipo de información, como por ejemplo acordarnos lo que hemos hecho el otro día, no tiene mucha eficacia.
Oye, pues estoy dándome cuenta que el, ¿cómo se dice esto que haces por las noches? El examen de conciencia es útil para la
muy
memoria.
Bueno. Sí,
porque
sí.
Yo, no os creáis que me paso mi rato porque no me acuerdo de lo que he hecho durante el día.
Sí, yo rezo.
Por pero rezar no sirve. No, tienes que intentar hacer... Porque el examen de conciencia consiste en que te tienes que acordar de todo lo que has hecho durante el día.
Uy, nada, pero Cristina, seguramente que lo tuyo sí sea por estrés, ¿eh? Porque tienes muchas cosas en la cabeza.
Bueno, no sé qué decirte. Yo creo que te diga sí, Jesús García Arcilla las cosas que últimamente le pregunto.
El examen de conciencia es una práctica muy buena. Pero rezar y orar también sabemos que es una práctica muy buena porque aumenta una hormona. Todas las prácticas de oración o meditación aumentan una hormona, que esa hormona también sabemos que está relacionada con una mejor memoria. Anda. Y un envejecimiento cerebral más lento, es decir, que la persona envejece mejor.
Una pregunta, ¿tiene que ver con el número de oraciones que rezas?
No te puedo decir tanto. Sí que sabemos que a partir de media hora de meditación ahí es cuando se nota el efecto y que además ese efecto dura por lo menos durante el
tiempo. Es que yo rezo por como mínimo seis diferentes oraciones.
Una.
Pero fíjate que también sabemos que hacer simplemente un ejercicio de respiración de 5 minutos, que también ayuda a relajar y ayuda a subir también esa hormona, eso también es un efecto duradero que también ayuda tanto al cerebro como a la memoria.
Qué bueno.
Bueno, pues te quería preguntar una cosa y casi no tenemos tiempo, pero se ha hablado esta semana de un marcapasos cerebral para el Alzheimer. ¿En qué consiste esto?
Pues es una cosa que ya se ensayó hace 15 años para el Parkinson, y es un implante subtalámico, es decir, como un electrodo que se implanta en una zona del cerebro que es la que falla a los pacientes de Alzheimer, y lo que hace es dar una corriente eléctrica y así los recuerdos se reactivan, no tienen más facilidad para reactivarse.
Mira. Bueno, ya sabéis que en cope.es/te ayudamos, tenéis todos los consejos de Álvaro Bilbao.